Desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Varias provincias cubanas enfrentan peligro de inundaciones debido a las intensas lluvias derivadas de un sistema tropical.
Asegura la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que la represión sistemática en Cuba busca impedir las protestas.
Estados Unidos denuncia restricciones a la libertad religiosa en Cuba.
El presidente Joe Biden instó al Congreso a implementar medidas de control de armas ante las masacres que han conmocionado a todo el país.
Y al cumplirse 100 días de la invasión rusa a Ucrania, la ONU afirma que esta guerra no tendrá ganador y ha causado sufrimiento y devastación.
Martín Noticias.
12 en punto del mediodía, tiempo de informaciones aquí en Radio Televisión Martí. Es viernes, final de la semana laboral, 3 de junio de este año 2022, con toda la atención puesta frente a estas lluvias que están afectando a Cuba, así que estaremos llevándoles informaciones precisamente de la isla y del resto del mundo. El equipo del viernes está integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez es nuestra productora, Ibe Pacheco y Yolanda Huerga se encuentran en la sala de redacción y frente a los micrófonos.
Jorge Orellana.
Y Ariane González. Ya estamos en tiempo de noticias de Cuba. Doce con un minuto y, por supuesto, vamos a conocer la previsión meteorológica y además qué ha dicho el Centro Nacional de Huracanes con respecto a esta perturbación que nos está afectando también a nosotros. Lázaro Domínguez ya se encuentra. Muy buenas tardes, Lázaro.
Qué honor estar contigo y con Jorge, y también con Melenita, Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martí. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, en su más reciente boletín, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el centro del disturbio del Golfo de México en los 22.3 grados latitud norte y los 86.8 grados longitud oeste, esto es, a unos 200 kilómetros al norte de Cozumel, con vientos máximos de 65 kilómetros por hora. Su movimiento es hacia el nordeste a 7 kilómetros por hora, con una presión mínima central de 1.002 milibares. Este sistema debe moverse durante la tarde y la noche, ganando ligeramente en fuerza para alcanzar las costas de la Florida en la tarde del sábado. Se pronostican lluvias intensas sobre las regiones occidental y central de Cuba, la zona de los Cayos y el sur de la Florida, con peligro de inundaciones. Vamos al pronóstico para Cuba. Para Cuba tendremos mayormente nublado en todo el archipiélago, con chubascos y tormentas eléctricas intensas, más probables en las provincias occidentales y centrales, con peligro de inundaciones. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius, las máximas entre los 29 y los 32. Los vientos serán del sudeste al sur, desde 25 hasta 40 kilómetros por hora, con rachas más fuertes en las provincias occidentales y centrales. Habrá fuertes marejadas en ambos litorales occidentales, con inundaciones costeras en Pinar del Río, Artemisa y Mayabeque, así como en la Isla de la Juventud y el archipiélago de los Canarreos. Habrá oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martín.
Lázaro.
Sí,
Lázaro, quiero preguntarte, ¿lo peor de esta tormenta ha pasado para Cuba o todavía tienen que esperar muchas más lluvias?
Ellos van a seguir teniendo mucha lluvia, sobre todo esta noche y mañana sábado, porque cuando el organismo se acerque mañana a la costa del Golfo de la Florida, vientos del sur van a seguir afectando las regiones occidental y central de Cuba, así como el sur de la Florida, de manera que va a continuar el mal tiempo para Cuba aunque no este sistema no lo afecte directamente, pero estos vientos del sur al sudeste van a arrastrar mucha masa húmeda y muchas lluvias, tanto para el sur de la Florida como las regiones occidental y central de Cuba.
Lázaro, esta es la primera depresión tropical de la cuenca atlántica de este año, y las lluvias, según el Centro Nacional de Huracanes, afectarán la costa precisamente de oeste, de la parte sur también de la Florida, ¿no?
Sí, entre Naples y Marco Island, ahí mañana en hora de la tarde. Y debe salir el domingo a las aguas del Atlántico, cerca de Cabo Cañaveral.
O sea, se espera más o menos que atenúe un poco el panorama y la fuerza de los vientos y las lluvias para el fin de semana, a fines de domingo.
Sí, debe para el fin de semana, a partir del domingo debe mejorar aquí en el sur de la Florida.
Y también en Cuba.
Y también en Cuba, por supuesto, sí, Jorge, sí.
Bueno, pues estaremos pendientes. Lázaro, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta primera media hora del noticiero del mediodía.
Ha sido un placer, Ariane.
Continuamos con más informaciones de Cuba.
Las lluvias de las últimas 24 horas han ocasionado una serie de afectaciones, especialmente a residentes del occidente de Cuba. Ivette Pacheco tiene más detalles.
Las lluvias asociadas al sistema tropical Guam continúan afectando la región occidental y central de Cuba. En algunas localidades como San Juan y Martínez en Pinar del Río, se reportan este viernes intensas precipitaciones, según dijo a Radio Martí Ángela Zambrano, residente de la localidad.
Bueno, mucha agua y todos los ríos han crecido, estamos bajo agua, tronando y hoy está lloviendo más que ayer.
También en San Juan y Martínez, zona conocida por sus cultivos de tabaco, se reportan inundaciones. Jordan Pupo, cuya familia se dedica a este tipo de siembra, explicó a Radio Martí las afectaciones.
Aquí ya en esta zona mía ya queda poco tabaco. Los poquitos que quedan están inundados, ya ese tabaco ya ese tabaco lo pueden desechar porque eso ya no sirve ya, porque es mucha el agua.
Por otra parte, en Nueva Gerona, Isla de la Juventud, ha cesado un poco la lluvia en la mañana del viernes, pero fueron intensas el jueves, lo que trajo como consecuencia inundaciones y afectaciones en el desagüe de algunas viviendas, aseguró desde allí la activista Dayanis Salazar.
Sí, ayer sí hubieron muchas lluvias intensas y bueno, sabemos que aquí los alcantarillados están tupidos, las calles sí tienen bastante agua, inclusive en esta calle donde nosotros vivimos 45 y 32, los baños de todos los vecinos acá están inundados, ¿no? Están llenos del agua del excremento e inclusive también las bañaderas.
Sin embargo, en Matanzas no ha parado de llover, así lo ha dicho a Radio Martí desde la localidad de Carlos Rojas, en Jovellanos, la activista Ania Zamora.
Mucho está lloviendo, no hay nada que comer.
En medio de las intensas lluvias que afectan la capital cubana, Zoila, una residente de La Habana Vieja, cuyo inmueble fue afectado por la explosión del Hotel Saratoga, manifestaba a Radio Martí su preocupación.
Aquí sí se sintió, se estremeció bastante, pese a que estamos a una cuadra y pico. Nos está cayendo un poquito de agua. Se afectó el techo de arriba de la azotea, del primer piso. Estaba un poquito dañado, pero con eso se estremeció y entonces está cayendo todos los días un poquito de relleno. Y entonces, por ende, la casa de arriba se llena de agua y se nos cae a nosotros aquí abajo. Todo el mundo nada más que hace hablar del tema porque, bueno, realmente se resintió bastante.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
12:08, continuamos con más informaciones de Cuba.
El informe de Estados Unidos sobre libertad religiosa en el 2021 denuncia las restricciones en Cuba. Desde Washington, Michelle Sague.
El secretario de Estado, Anthony Blinken, presentó el informe sobre libertad religiosa en el mundo.
We know that when the fundamental right of each person...
Él dice que se sabe que cuando se respeta el derecho fundamental de cada persona a practicar su fe o no, las personas pueden hacer contribuciones más completas a los éxitos de su comunidad. Sociedades enteras están mejor. Por otro lado, cuando los gobiernos niegan este derecho, se enciende la tensión y se crea la división. En el capítulo sobre libertad religiosa en Cuba, el Departamento de Estado señala que el Partido Comunista, a través de la Oficina de de Asuntos Religiosos y el Ministerio de Justicia siguió controlando la mayoría de los aspectos de la vida religiosa. El informe dice que, según los medios de comunicación, el 11 de julio las fuerzas de seguridad cometieron actos de violencia, detuvieron y hostigaron a líderes religiosos de múltiples comunidades religiosas que participaban en las manifestaciones pacíficas en todo el país. El reporte dice además que las autoridades continuaron sometiendo a miembros de la Asociación de Yorubas Libres de Cuba a detenciones arbitrarias, amenazas, violencia física y hostigamiento verbal. Cita además cifras de la ONG española Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que registró al menos 30 actos contra líderes y laicos de múltiples comunidades religiosas cuando el gobierno intentó reprimir el apoyo público a las protestas pacíficas convocadas para el 15 de noviembre. Según informes de ONG y medios de comunicación, esas acciones incluyeron la orquestación de actos de repudio frente a casas de sacerdotes católicos, vigilancia policial, cortes de internet y hostigamiento. Los grupos religiosos informaron que la Oficina de Asuntos Religiosos y el Ministerio de Justicia continuaron negando el registro oficial a ciertos grupos, incluidas varias iglesias apostólicas. El informe señala que en declaraciones públicas y en las redes sociales, los funcionarios del gobierno de Estados Unidos, incluido el secretario de Estado, continuaron instando al gobierno cubano a respetar las libertades fundamentales de sus ciudadanos, incluida la libertad de religión, y que los funcionarios de la embajada se reunieron regularmente con una variedad de grupos religiosos sobre el estado de la libertad religiosa y las actividades políticas relacionadas con las creencias de los grupos religiosos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reiteró su llamado al Estado cubano a garantizar el debido proceso legal de las personas acusadas por participar en manifestaciones públicas.
La entidad hizo la exhortación en Twitter tras recibir reportes sobre alegadas violaciones al debido proceso en el juicio contra los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo Lo Sorbo, que se celebró esta semana en La Habana.
La Relatoría instó al Estado cubano a cesar la criminalización contra periodistas, artistas, disidentes y personas que ejercen los derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación, así como a garantizar que hagan su trabajo sin temor a represalias.
Además, reiteró su llamado al gobierno de Cuba a reconocer y proteger el derecho a la reunión pacífica y a la libertad de expresión sin discriminación por razones de opinión política.
Y Cuba acumuló 6 feminicidios vicarios en 3 años, según el Observatorio Independiente Alas Tensas. Yolanda Huerga preparó este reportaje.
Organizaciones feministas alertaron este jueves sobre la ocurrencia en Cuba de los feminicidios vicarios, la expresión más extrema de la violencia vicaria, también llamada violencia por sustitución, que es aquella que tiene como objetivo dañar a la mujer a través de sus seres queridos, en especial de sus hijos.
Hay 2 subtipos, uno de ellos es el que se produce en el ámbito de la pareja o la expareja, y ahí se incluyen los hijos y las hijas menores, pero también otros menores y mujeres mayores de edad que sean allegadas, como sobrinos, amigas, hermanas.
Explicó Yanelis Núñez, especialista en temas de violencia de género.
Y el otro subtipo es el que sucede fuera de ese ámbito, que son los asesinatos de menores o de mujeres con intención de hacer daño igual a otra mujer.
Desde su creación a finales de 2019, Alas Tensas ha documentado 6 feminicidios vicarios en la isla. El más reciente ocurrió el 24 de marzo en Jobabo, Las Tunas. Eriday Soto Martínez y su hijo de 5 meses fueron asesinados por la expareja de la joven.
Las cifras representan siempre un subregistro, porque el gobierno cubano tiene todas estas leyes que reprimen la libertad de expresión y la denuncia ciudadana. Muchas familias o comunidades que pueden observar estos episodios de violencia no lo denuncian públicamente. Para abordar el tema del feminicidio vicario, tanto en la prensa oficial como en los centros para este tipo de problemática social, tampoco es algo que nosotros esperemos muy pronto, ¿no?
Alas Tensas recalcó que hay que seguir insistiendo y sistematizando las investigaciones para lograr la meta principal, que es destacar el problema y que se puedan tomar las decisiones a nivel público y a nivel nacional que necesita el país. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La Guardia Costera de Estados Unidos responderá a un desembarco de migrantes en Sugarloaf Cay, en Los Cayos de la Florida, donde 12 migrantes de procedencia cubana fueron puestos ya bajo custodia.
La información fue dada a conocer en la cuenta de Twitter de Walter Slosar, el jefe del sector de Miami de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, quien agregó que la investigación sigue en curso. 12:14, noticias de Ucrania.
Naciones Unidas dijo al cumplirse hoy 100 días del inicio de la invasión rusa a Ucrania, que este ha sido un periodo de sufrimiento y destrucción a escala masiva, que ha dejado a un tercio de la población ucraniana dependiente de la ayuda humanitaria.
El coordinador de la ONU para Ucrania, Amin Awad, afirmó en una rueda de prensa en Kiev que esta guerra no tendrá ganador y, en cambio, se ha perdido mucho en vidas, hogares, trabajos y prosperidad.
La OTAN prevé una guerra larga, de desgaste en Ucrania, y considera que solo podría terminar con una solución negociada. Entre tanto, la crisis alimentaria continúa agravándose por el bloqueo de los puertos ucranianos. Judith Martín Rodríguez preparó un resumen sobre el conflicto.
Se cumplen 100 días de la invasión de Rusia sobre Ucrania y, según las previsiones de la Alianza Atlántica, se espera una guerra todavía más larga que generará un gran desgaste y solo se solucionará a través del diálogo. A su salida de la Casa Blanca y luego de reunirse con el presidente Joe Biden, Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, aseguró que no es competencia de la organización decidir si Ucrania debería o no ceder territorios y recalcó que el deber de la OTAN es asistir a ese país en materia de defensa.
Confío y tengo plena confianza en el liderazgo político de Ucrania. Les corresponde a ellos tomar esas decisiones difíciles, realizar esas complejas evaluaciones. Nos corresponde a nosotros apoyarlos para que estén en la mejor posición posible cuando comience la negociación, porque la mayoría de guerras, también esta guerra, terminarán en algún momento en la mesa de negociaciones.
En tanto, las tropas invasoras del presidente Vladimir Putin continúan avanzando su ofensiva en la histórica región del Donbass, al este de Ucrania y formada por los territorios de Lugansk y Donetsk. Según la última actualización de los servicios de inteligencia británica, el éxito táctico de las tropas rusas viene acompañado de un alto costo de recursos y anticipa que las próximas 2 semanas el Kremlin podría lograr el control de todo Lugansk. El balance que hacen muchos gobiernos de Occidente luego de estos 100 primeros días de guerra se presenta desfavorable para el gobierno de Vladimir Putin, que aseguran fracasó en su estrategia inicial de conquistar Kiev, la capital ucraniana. Ahora, para que Rusia logre cualquier forma de éxito, calculan, se requerirá una gran inversión continua de mano de obra y equipos militares. Paralelamente, los efectos de este conflicto bélico se sienten más allá del viejo continente y la batalla también se libra en el Mar Negro, donde el ejército ruso ha bloqueado los puertos ucranianos, imposibilitando la exportación de millones de toneladas de grano y cereal, un alimento tan básico como esencial para detener la crisis alimentaria mundial que se ha visto agravada a raíz de la guerra. Líderes políticos y organizaciones humanitarias han acusado a la administración Putin de utilizar el hambre como un arma de guerra, mientras la Organización de las Naciones Unidas discute con el Kremlin la apertura de corredores marítimos que permitan las exportaciones de estos recursos alimentarios. Por su parte, el presidente de la Unión Africana, Macky Sall, se reúne con el mandatario ruso Vladimir Putin, un encuentro que forma parte de los esfuerzos diplomáticos de la comunidad africana para contribuir al fin de la guerra y reanudar el envío de cereales al continente. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aseguró en un video difundido hoy viernes en la plataforma Instagram que su país logrará la victoria frente a Rusia.
El líder de la facción está aquí. El jefe de la administración presidencial está aquí. El primer ministro ucraniano, Kimal, está aquí. Podolyak está aquí. El presidente está aquí. Nuestro equipo es mucho más grande. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están aquí. Y lo más importante, el pueblo. Los representantes del Estado están aquí, defendiendo a Ucrania desde hace ya 100 días. La victoria será nuestra. Gloria a Ucrania.
Entre tanto, el gobierno de Rusia dijo que logrará todos los objetivos de la operación militar que inició el pasado 24 de febrero.
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo en una rueda de prensa telefónica que uno de los principales objetivos de la campaña militar es proteger a la población de las regiones prorrusas de Donetsk y Lugansk en el este de Ucrania.
Según Peskov, en cuanto a ese objetivo, ya se han logrado ciertos resultados.
Por su parte, la vocera del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova, afirmó que Moscú proseguirá con sus planes hasta lograr lo que describió como desnazificar y desmilitarizar a Ucrania. Vamos rápidamente a noticias de Estados Unidos.
En un discurso a la nación, el presidente Joe Biden abogó por aumentar la edad mínima para poder comprar armas de asalto y reforzar así los controles de antecedentes, entre otras medidas. Desde Washington reporta John F. Burnett.
El presidente Joe Biden envió un mensaje contundente a los legisladores republicanos ante la incapacidad del Congreso de Estados Unidos de sacar adelante una legislación que endurezca el control de armas en el país y que, en lo que va de año, ya suman 233 tiroteos masivos.
Enough. Enough, enough.
Basta, decía el presidente Biden desde la Casa Blanca, donde se dirigió a los ciudadanos estadounidenses para abordar este problema nacional y apuntó.
Tenemos que prohibir las armas de asalto y los cargadores de alto impacto. Y si no podemos prohibir las armas de asalto, entonces deberíamos aumentar la edad para comprarlas de 18 a 21 años. Derogar la inmunidad que exime a los fabricantes de armas de responsabilidad. Abordar la crisis de salud mental que profundiza el trauma de la violencia armada. Estas son medidas racionales y de sentido común.
El debate sobre el control de armas se avivó luego de que 19 niños y dos maestras fueron asesinadas el pasado 24 de mayo, hace apenas una semana, por un joven de 18 años de edad que acababa de comprar armas de asalto de forma legal y que irrumpió en la escuela elemental Rob de Uvalde, Texas, donde propició la masacre. Además, esta semana, tanto el miércoles como el mismo jueves, se registraron más tiroteos masivos, uno en Tulsa, Oklahoma, y otro en Wisconsin, que se han cobrado la vida de cerca de 9 personas en diferentes puntos del país. El mandatario criticó la negativa de la mayoría de los legisladores republicanos que se oponen a endurecer las regulaciones sobre el control de armas en el país. Es hora de que el Senado haga algo, exigió el presidente Biden, para luego agregar, no podemos volver a fallarle al pueblo estadounidense. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Y ya hay reacciones a este discurso del presidente Joe Biden, donde propuso severas medidas para el control de armas. Héctor Contreras las tiene.
En un intento de cambiar la realidad que vive el país, donde se ha registrado 233 tiroteos masivos en lo que va del año, el presidente Joe Biden imploró al Congreso estadounidense tomar medidas que ayuden a mitigar la situación y, entre otras acciones, propuso el aumento de la edad mínima para comprar armas o prohibir la venta de este tipo de artefactos a personas con problemas de salud mental. Las reacciones por parte de miembros de la esfera política estadounidense no se han hecho esperar y el senador republicano por Texas, John Cornyn, aseguró a través de su cuenta de Twitter y mencionamos, no estoy hablando de restringir los derechos de los ciudadanos respetuosos de la ley bajo la segunda enmienda. Y agregó, estoy hablando de identificar a las personas con problemas de salud mental y criminales que son una amenaza para ellos mismos y para los demás. Por otra parte, el también senador republicano Lindsey Graham destacó en su cuenta de Twitter y citamos, estoy listo para votar sobre las propuestas mencionadas por el presidente Biden y animo al presidente demócrata a presentarlas para votación y también estoy listo para trabajar al otro lado del pasillo para encontrar puntos en común, algo que estuvo ausente en el discurso del presidente Biden a la nación. La vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, destacó recientemente el compromiso de la actual administración de aprobar leyes que velen por la seguridad de los ciudadanos e hizo alusión a la falta de acción de algunos sectores cuando dijo, no más excusas, los pensamientos y las oraciones son importantes, pero no son suficientes. Según datos de los Centros para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos, los CDC, las armas de fuego son la principal causa de muerte de niños en el país durante las últimas dos décadas. Incluso excede la cifra de policías y militares muertos en servicio activo combinado. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Hablemos de los preparativos para la Cumbre de las Américas aquí en Estados Unidos.
Pese a que el gobierno del presidente Nicolás Maduro no fue invitado a participar en la Cumbre de las Américas, analistas coinciden en que indudablemente la situación de Venezuela sí estará presente en las conversaciones. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
A pesar de la posición de gobiernos como los de Argentina y México que exigieron la presencia de todos los países de la región, Venezuela continúa sin formar parte de la lista de invitados a la novena cumbre de las Américas. El mandatario Nicolás Maduro cuestionó lo que calificó como exclusión totalmente injustificada y discriminatoria de la administración del presidente Joe Biden y advirtió que de una u otra forma tendrán presencia en el evento.
Nuestra voz estará presente en la cumbre de Los Ángeles, diga lo que diga el gobierno de los Estados Unidos. Allí estaremos con nuestra verdad.
Nosotros tenemos nuestro truco. No voy a revelar ningún secreto, pero de que estaremos, estaremos.
En ese sentido, internacionalistas como Giovanna de Michele consideran que aunque no haya representación, el tema Venezuela será uno de los puntos de discusión.
Y va a reafirmar la polarización que ya existe en el continente con relación al proceso de la revolución bolivariana que se vive en nuestro país.
La internacionalista estima que no hay mayores expectativas respecto a una oposición o acción concreta sobre la situación venezolana y cree que la presión ejercida fundamentalmente por México podría generar un evento menguado que podría ser considerado un fracaso.
La Cumbre de las Américas es un acto estrictamente político. Allí no se toman decisiones realmente trascendentales. Es un foro para ver y dejarse ver, para hablar y para escuchar. Es un foro para fijar posiciones sobre ciertos temas políticos y ciertos temas relevantes del continente, pero no es un asunto realmente determinante.
En tanto, el ex embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas, Milos Alcalay, espera que en la cumbre se pueda trazar una estrategia que permita resaltar los valores fundamentales de la integración hemisférica, como la Carta Democrática Interamericana, y cuestiona la posición de países que van en contra de esa línea.
¿Por qué tanto afán a ir a un club que quiere cumplir con los principios de la Organización de Estados Americanos, cuando tú lo que quieres es destruir a la OEA, destruir el sistema interamericano? Ellos lo que quieren es una visión al estilo ALBA.
Hasta el momento, fuentes cercanas a Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por Estados Unidos, no han confirmado a La Voz de América si está invitado a participar en la cita de Los Ángeles. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Por su parte, el presidente de Bolivia decidió mantenerse al margen de la Cumbre de las Américas en respaldo a los países que hasta ahora no fueron invitados y con los que mantiene estrechas relaciones. Los detalles desde Bolivia los tiene Fabiola Chambi.
Con una fuerte crítica a la Casa Blanca, el presidente boliviano Luis Arce justificó su decisión de no asistir a la Cumbre de las Américas, a pesar de haber sido invitado. El mandatario más bien participó la pasada semana de la 21ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la ALBA-TSP en La Habana, Cuba. Y en esa oportunidad se refirió a lo que considera como una política hostil.
La decisión arbitraria de Estados Unidos de excluir a Cuba, Nicaragua y Venezuela del cónclave americano bajo la excusa de que sus gobiernos no respetan la Carta Democrática de las Américas, lo único que ha conseguido es debilitar la institucionalidad del mencionado foro regional. No existe una voluntad real en las autoridades de dicho país para cambiar su política hostil hacia los gobiernos que dignamente no se subordinan a sus intereses.
Esta decisión, según dijo a La Voz de América el politólogo Rolando Tellería, no fue sorpresiva, porque es parte de la línea que maneja el gobierno del oficialista Movimiento al Socialismo, pero que podría resultar perjudicial para el país en su política internacional.
Bolivia no puede mantener ideologizada su política exterior, que más bien Bolivia debe adoptar en este momento una actitud pragmática. Bolivia debe despertar y asumir una postura diplomática en función de los intereses nacionales. Y creo que eso no lo está tomando muy en cuenta el presidente Luis Arce Catacora. Y más adelante la historia lo va a juzgar, y lo va a juzgar de manera absolutamente negativa.
Desde la oposición, la abogada internacionalista y diputada de Comunidad Ciudadana, Luisa Nayar, enfatizó en el lado equivocado de la historia.
Es totalmente vergonzoso y deplorable que el MAS, una vez más, poniéndonos del lado de los arbitrarios y del lado de los dictadores, en lugar de buscar la integridad con el resto de los países de la región.
Las previas de la cumbre han estado marcadas por el denominado boicot, liderado por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, y su insistencia para que se incluya a Venezuela, Nicaragua y Cuba en esta cita internacional en Los Ángeles. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Continuamos con más informaciones y, Jorge, nos vamos al Reino Unido.
Así es, siguen las celebraciones y la familia real británica se reunió este viernes para una misa de gracias por los 70 años de reinado de Isabel II. Sin la monarca cansada por el primer día de festejos, pero con Enrique y Meghan que centraron todas las miradas.
Segundo día de celebraciones en Reino Unido por los 70 años de reinado de Isabel II. El viernes fue el turno de una misa de Acción de Gracias, en la que la familia real británica se reunió casi a pleno, ya que faltó precisamente la monarca, cansada por el primer día de festejos. Según un comunicado, la reina de 96 años y con crecientes problemas de movilidad, experimentó un cierto malestar tras aparecer dos veces de pie el jueves en el balcón del Palacio de Buckingham para lanzar los festejos por su jubileo de platino.
Hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. El lunes regresaremos nuevamente este equipo para llevarles más informaciones. Eso sí, vamos a continuar con más noticias a través de las frecuencias de Radio Martí y además estaremos nuevamente realizando un repaso por la situación meteorológica. Gracias por seguirnos en las redes sociales.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía de Radio Televisión Martí. Vamos a continuar con más informaciones, por supuesto, hablaremos de Cuba, de lo que sucedió en la detención que sufrió Wilber Aguilar, el padre de un manifestante del 11 de julio. También la congresista María Elvira Salazar estuvo junto a su homólogo de Illinois, Mike Bruce, en un homenaje que se ha rendido a los veteranos de la Brigada 2506. Conoceremos también, nuevamente repasaremos la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe en las próximas horas con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez y, por supuesto, más informaciones. Los deportes no van a faltar con Pepe Lacayo. Continuamos acompañándoles el equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz. Elena Rodríguez es nuestra productora. Ibe Pacheco y Yolanda Huerga en la sala de redacción y frente a los micrófonos.
Jorge Orellana
y Ariane González. Tiempo de noticias de Cuba.
En su informe anual, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puso a Cuba entre cuatro países de la región en los que se observan graves violaciones a los derechos humanos. Desde Washington, Michelle Sagué.
La CIDH en su informe anual dijo que Cuba, Nicaragua, Venezuela y Guatemala son países en los que se observan graves violaciones a los derechos humanos y ataques a la institucionalidad democrática. La presidenta de la CIDH, Yulisa Mantilla, en un video publicado en Twitter.
Los estados de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Guatemala se incluyen en el capítulo 4B debido a la grave situación de derechos humanos e institucionalidad democrática observadas.
En la sección sobre Cuba, el informe señala que en el 2021 la CIDH continuó tomando conocimiento de diversos hechos que constituyeron obstáculos en el goce de los derechos de las personas que se encuentran bajo la jurisdicción del Estado cubano, tales como restricciones arbitrarias al derecho de reunión, presencia de un único partido, prohibición de asociación con fines políticos y negativa a incorporar propuestas provenientes de grupos disidentes al gobierno. Asimismo, la CIDH tomó conocimiento de las persistentes restricciones a los derechos políticos, de reunión y asociación y a la libertad de expresión y de difusión del pensamiento. Además, dio seguimiento a las vulneraciones masivas a la libertad, seguridad e integridad personal, a la protección contra la detención arbitraria, la inviolabilidad del domicilio y de circulación de la correspondencia. El informe dice además que durante el 2021 la Comisión monitoreó con especial atención las repercusiones de las protestas del 11 de julio en Cuba, las cuales han generado una situación de agudización de la represión a la disidencia en el país y graves afectaciones a los derechos humanos. La CIDH reiteró su interés de realizar su primera visita in loco a Cuba, a modo de iniciar el acercamiento y el diálogo con el Estado cubano y así brindar el apoyo técnico en materia de derechos humanos que sea requerido en aras de promover el respeto y garantía de los derechos humanos en la isla. Por otra parte, la CIDH advierte que a la luz de la información recabada en el 2021 no observa una mejoría en aspectos estructurales, así como las vulneraciones a los derechos a la libertad e integridad personal, restricciones arbitrarias al derecho de sufragio y de participación en el gobierno, a la libertad de expresión y de difusión del pensamiento. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y la policía política mantuvo detenido por unas horas el jueves a Wilber Aguilar, el padre del manifestante del 11 de julio en el barrio Habanero de La Guinera, Gualnier Aguilar Rivera.
Yo hice una directa de la detención de mi hijo, que mi hijo es manifestante del 11 de julio, un muchacho de 21 años y estaba sancionado con 23 años. Y todo el proceso sigue en mañana. Y parece que le molestó al gobierno de Cuba y me citaron para la policía, para la seguridad del Estado. No hice la más directa, que tenía que esperar el proceso. Un proceso ya que llevan casi 9 meses. Lo único que hicieron ellos fue manifestarse y pedir libertad. La agresión lo pusieron ellos, los golpes lo pusieron ellos, los muertos que fueron aquí en la Guinera lo pusieron ellos, todo lo pusieron ellos, los manifestantes. Aquí no hicieron nada, al sol su hoy pedir libertad, que es lo que tiene el pueblo Cuba, está falta de libertad. No tienen palabras, no tienen razón, no tienen motivo para decirme nada. He ido a todos los lugares, al Consejo de Estado, al Tribunal Supremo, al Tribunal Provincial, a Fiscalía Nacional, a Fiscalía de la República, a todos los lugares he ido, y lo que he recibido ha sido un papel, espera en la casa y le mandan un papel. Y entonces, ¿qué me van a decir a mí? A mí no me pueden decir nada.
Gualnier Aguilar Rivera, de 21 años, está sancionado a 23 por el delito de sedición.
En Miami, la congresista por el estado de la Florida, María Elvira Salazar, junto a su homólogo de Illinois, Mike Bost, rindieron homenaje a los veteranos de la Brigada 2506. Alejandro Marcano recogió las declaraciones de la congresista de origen cubano y de Rafael Montalvo, presidente de la Brigada 2506.
La representante María Elvira Salazar y Mike Bowles, republicano de más alto rango en el Comité de Asuntos de Veteranos de la Cámara, visitaron el Museo de Bahía de Cochinos, en Miami, y participaron en una mesa redonda cerrada a la prensa.
Los veteranos de Bahía de Cochinos son la referencia moral de este exilio, porque el que estuvo dispuesto a los 18 años a enfrentarse con las fuerzas castristas para defender la isla y con la esperanza de que no cayera en el comunismo, hay que reconocerlo en todo momento, y por eso aprovecho la visita del congresista Bowles para entonces darle esta mención congresional a los veteranos de Bahía de Cochino.
Ambos congresistas entregaron un reconocimiento al recién nombrado presidente de la brigada, Rafael Montalvo, que hicieron extensiva la nutrida representación presente en el acto.
Muy honrado, o sea, que el Congreso americano honre a la brigada es una cosa importantísima, y yo creo que no solamente honra a la brigada, sino honra a todos los cubanos.
La también periodista y expresentadora cubano-americana María Elvira Salazar se pronunció por la decisión de la administración Biden, que revocó este miércoles una serie de restricciones a los vuelos a Cuba impuestas durante la administración Trump, incluido el fin de una prohibición de vuelos estadounidenses a aeropuertos cubanos que no sea La Habana.
No es solamente que si los vuelos, que si la remesa, no, se trata de darle oxígeno a un gobierno nefasto. No son los vuelos, es el gran paquete donde desgraciadamente se ve la voluntad política por parte de la administración del presidente Biden de querer darle oxígeno a una gente que lo que tiene es una bota arriba del cuello del pueblo.
Los congresistas también realizaron una visita al Centro Médico para Veteranos Bruce Carter, al que se les unió el legislador de la Florida, Carlos Jiménez. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
El escritor cubano Alberto Müller presentó en la Feria del Libro de Madrid sus volúmenes Pobre Cuba y por qué Fidel abandonó al Che. Desde la capital española, el informe lo tiene Michel Suárez.
En el libro Pobre Cuba, Müller narra las memorias de su niñez y juventud, el triunfo de la revolución, los horrores de la prisión política, el estalinismo en Cuba y su posterior exilio.
Yo traje a la Feria del Libro mis memorias, Pobre Cuba, que es un libro un poco de mi historia, ¿no? Que la comparto. Un libro duro porque tiene las torturas que padecí, tiene el sufrimiento de las mujeres en presidio.
Müller dijo a Radio Televisión Martí que vendió su primer ejemplar en la Feria de Madrid a una pareja de jóvenes españoles que viajaron recientemente a Cuba y regresaron decepcionados. Además, presentó el ensayo ¿Por qué Fidel abandonó al Che?
Es un ensayo que para mí es muy importante demostrar cómo Fidel Castro la traición al Che Guevara la organiza Fidel Castro. O sea, el hecho de escoger a Bolivia como lugar de guerrilla fue el primer eslabón del abandono, como digo yo en el libro, ¿no?
La Feria del Libro de Madrid continúa sus actividades en el Parque del Retiro hasta el 12 de junio. La edición 81 fue inaugurada por la reina Leticia y cuenta con más de 400 editoriales y entidades participantes. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a la 1:30 el partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Tampa Bay Rays.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldi Chama por Radio Martí.
Recuerden, este domingo 1:30, Medias Blancas versus Rays. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Continuamos con más informaciones.
El enviado especial de Estados Unidos para Corea del Norte, Sun Kim, dijo en Seúl que Washington se está preparando para todas las contingencias en estrecha coordinación con los aliados de Seúl y Tokio.
Kim, que participó en una cumbre con sus homólogos de Corea del Sur y Japón, afirmó que Estados Unidos considera que Pyongyang está alistando su centro de pruebas nucleares para un nuevo ensayo.
El enviado estadounidense agregó que además de coordinar los planes de contingencia con Seúl y Tokio, Washington se prepara para ajustar su postura militar, tanto a corto como a largo plazo, en respuesta a cualquier provocación de Corea del Norte.
Y Estados Unidos es el objetivo de miles de ciberataques diarios, muchos de ellos con origen en Rusia, y los temores de que se extiendan crecen a medida que aumentan las tensiones entre Washington y Moscú. El informe lo tiene Yoconda Tapia.
Las rápidas y coordinadas sanciones occidentales impuestas a Moscú por su ataque no provocado a Ucrania dejaron el sistema financiero ruso en la ruina. Enojado con Washington por encabezar la respuesta unificada y suministrar armas a los ucranianos, el presidente ruso Vladimir Putin, con cierto temor, puede tomar represalias contra los Estados Unidos en el dominio en el que su país se destaca, la guerra cibernética. Expertos como Nicholas Shailan, exdirector de Software de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, al reconocer que el ciber puede ser incluso más aterrador que las armas tradicionales, habla de una complicada situación para estar bien preparado.
Estados Unidos es líder en delitos cibernéticos, por lo que tenemos muy buenas capacidades de ofensas cibernéticas, pero nuestras capacidades de defensa son bastante débiles. Los considero al nivel de jardín de infantes.
Shailan, un exitoso empresario y codificador nacido en Francia, se unió al gobierno de los Estados Unidos en 2016 para ayudar a combatir el delito cibernético a nivel internacional. Desde entonces, se ha sentido decepcionado por la capacidad del gobierno para proteger sus sistemas cibernéticos. La situación en algunas empresas privadas que respaldan la infraestructura crítica de Estados Unidos no es mucho mejor, dice el experto.
Entonces, lo que terminas viendo es que muchas de estas empresas están haciendo que esos sistemas sean accesibles desde Internet porque no tienen suficientes expertos para mantenerlos localmente. Entonces, tienen que enviar a personas de forma remota, virtualmente, para que vayan y conecten los sistemas. Pero efectivamente abre la puerta a riesgos cibernéticos masivos.
Shailan recuerda el ciberataque de 2021 a Colonial Pipeline. Y añade que se sabe que hay muchos casos en los que tanto China como Rusia han estado dentro de los sistemas estadounidenses durante meses, si no años. Otros expertos dicen que el impacto de este tipo de ataques cibernéticos, incluso los de carácter general, seguirá estando limitado por la geografía y los sectores de infraestructura afectados. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Estados Unidos impuso sanciones contra varios funcionarios rusos de alto rango y oligarcas vinculados al gobierno de Moscú en respuesta a la invasión a Ucrania.
El Departamento del Tesoro informó que los sancionados son el viceprimer ministro y jefe de gabinete Dmitry Grigorenko y los ministros de Transporte, Desarrollo Económico y Construcción y Vivienda.
Asimismo, enfrenta medidas punitivas el presidente de una empresa propiedad del Estado ruso que suministra aviones a las Fuerzas Armadas que han sido utilizados en la agresión a Ucrania.
Washington también sancionó a Gord Nisanov, a quien describió como uno de los hombres más ricos de Europa, y a otros oligarcas rusos de las industrias minera, metalúrgica, turística, de servicios bancarios, finanzas y medios de comunicación.
En virtud de las sanciones, quedan congelados los activos que esos individuos y empresas tengan bajo jurisdicción de Estados Unidos, y se les prohíbe también hacer transacciones financieras con ciudadanos estadounidenses.
Y el gobierno sandinista se apropió de la señal del canal católico de Nicaragua, convirtiéndolo en un vehículo de propaganda oficialista. Los detalles desde Managua los tiene Daliana Ocaña.
El canal católico de Nicaragua se encuentra en manos de la administración del presidente Daniel Ortega, luego de que tomara posesión de la señal por cable del canal, hasta entonces perteneciente a la Conferencia Episcopal del país, y que ahora se ha convertido en un nuevo vehículo de propaganda oficialista. El nuevo canal transmite programas de corta duración con contenido favorable a la imagen del gobierno nicaragüense, mientras los líderes de la Iglesia Católica han pedido a la población seguir la señal por internet de su programa habitual y rezar por Nicaragua. Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, tiene presente en sus plegarias la crisis que atraviesa la nación.
Recemos por Nicaragua y por este momento de salvación que vivimos juntos, las 1000 Ave Marías. A partir de las 7 de la mañana estaré rezando con ustedes estas 1000 Ave Marías.
El nuevo canal televisivo Nicarao TV salió al aire a modo de prueba el pasado 27 de mayo para difundir contenido propagandístico del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y la socióloga Elvira Cuadra recalcó que la posición de la Iglesia ante la crisis social que vive el país no agrada a la administración Ortega, motivando el golpe contra los medios de comunicación de la Iglesia.
En buena medida tiene que ver con, el papel que ha seguido la Iglesia, particularmente durante esta crisis desde 2018 para acá.
Con la creación de esta televisora, el Estado sumaría 8 canales de televisión abierta que incluyen Canal 2, 4, 6, 8, 13, 15. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
En Colombia, un millonario septuagenario sin pelos en la lengua, sin partido ni ideología, que usa TikTok como tribuna e irradia alegría a un electorado en crisis, se perfila según las encuestas como favorito para ganar el balotaje presidencial. La agencia de noticias AFP informa.
Rodolfo Hernández irrumpió desde TikTok en la campaña presidencial de Colombia. Sin partido ni ideología, este independiente de 77 años será el inesperado rival del senador y exguerrillero Gustavo Petro en el balotaje del 19 de junio. Exalcalde de la ciudad de Bucaramanga, Hernández es un boom en las redes sociales, donde se muestra divertido y desenfadado.
No tiene discursos estructurados, no sabe desarrollar largas ideas y propuestas, no tiene la capacidad, o por lo menos no le hemos visto cómo puede sostener una propuesta y defenderla, pero baila, y eso parece que a la gente le está gustando.
Hernández y Petro sacaron de la carrera a las fuerzas tradicionales. Encarnan el cambio y el castigo a las élites que históricamente han gobernado a Colombia. Analistas ven en Hernández una combinación de estilos, entre populista y antisistema. Le atribuyen posibilidades reales de ganar la presidencia, ante el potencial apoyo que reciba del voto antipetro, que teme un gobierno de izquierda.
Rodolfo Hernández ha venido surgiendo como un fenómeno político, pero que viene referenciado gracias a procesos anteriores como el de Bolsonaro aquí en Latinoamérica, como el de Boris Johnson en el Reino Unido y obviamente el de Donald Trump en Estados Unidos.
Hernández rara vez sube a la tarima, se pasea por las calles y mercados conversando con la gente, mientras esquiva los debates y las vallas publicitarias. Logró arrebatarle el centro de atención a Petro, y ahora todas las miradas están puestas en su próxima jugada.
El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijo que los informes de aviones de combate chinos que acosan a los aviones de patrulla canadienses mientras monitorean las evasiones de sanciones de Corea del Norte eran extremadamente preocupantes y una situación que se toma muy en serio.
Canadá es una parte activa de una importante misión en el Pacífico Norte para garantizar que las sanciones impuestas a Corea del Norte se apliquen adecuadamente, y el hecho de que China haya elegido hacer esto es extremadamente preocupante, dijo Trudeau.
Los abordaremos directamente con funcionarios y homólogos chinos y nos aseguraremos de que esto no continúe siendo parte de un patrón de escalada, expresó el jefe de Estado canadiense.
Y la producción y los residuos de plástico van a aumentar con fuerza de ahora hasta el 2060, a pesar de las medidas tomadas al respecto a nivel mundial. Así lo advirtió el viernes la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. La agencia francesa de prensa informa.
La OCDE advirtió el viernes que la producción y los residuos de plástico van a aumentar con fuerza hasta 2060, pese a las medidas tomadas al respecto a nivel mundial. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, si no se actúa, la producción de plástico se va a triplicar respecto a 2019, de 460 millones a 1.231 millones de toneladas, y los residuos plásticos aumentarán en la misma proporción, de 353 a 1.104 millones de toneladas. La ONU inició a principios de marzo las negociaciones por un tratado mundial contra la contaminación plástica, pero no se espera que el texto esté culminado antes de 2024. Cientos de millones de toneladas de residuos producidos cada año, que se degradan en microplásticos, se encuentran en todos los océanos del mundo, en la banquisa, en los cuerpos de humanos y animales, incluso en el aire tomado en cumbres de las montañas. La OCDE analiza dos escenarios. El primero, de acción regional, prevé diferentes niveles de compromiso por países, con medidas más ambiciosas para los miembros de la OCDE, más ricos. El segundo, con ambición mundial, prevé un conjunto de medidas muy rigurosas, destinadas a reducir los residuos mundiales de plásticos a un nivel cercano a cero en el horizonte de 2060. Pero en los dos escenarios, el uso de plásticos y la generación de residuos aumenta con fuerza. La OCDE estima que los dos escenarios de reducción pueden ponerse en marcha con un costo relativamente modesto respecto al PIB.
12:50, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Kiev. El ejército ruso ha sufrido pérdidas significativas en la ciudad de Popasna, en el sureste de Ucrania, según el último parte del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que añade que la batalla también continúa en el centro de la ciudad oriental de Severodonetsk.
Ginebra, la comisión de tres expertos creada por la ONU para investigar posibles violaciones de derechos humanos durante la invasión rusa a Ucrania, hará su primer viaje al país del 7 al 16 de junio. Así lo informó hoy el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Londres, el príncipe Enrique, su esposa Meghan, se sumaron hoy a otros miembros de la familia real en un oficio religioso, en honor a los 70 años de la reina Isabel II en el trono.
Caracas, las exportaciones de petróleo de Venezuela cayeron el mes pasado al nivel más bajo desde octubre de 2020, ya que las reparaciones en el principal puerto petrolero del país se sumaron a los retrasos en el envío de cargamentos, según documentos de la estatal PDVSA y datos de seguimiento de embarcaciones.
La Habana, 586 migrantes de un total de 842 que recalaron hace 9 días en las costas de la provincia central cubana de Villa Clara, regresó vía aérea a su país de origen el jueves. El resto lo hará en 2 vuelos entre hoy y mañana, reportó la prensa estatal.
Con 52 minutos, pues te la callo. Buenas tardes.
Tenemos noticias de último minuto. Sí, Rafael señor. Nadal se convirtió en el primer finalista de la rama masculina del Abierto Francés de Tenis y no tuvo que luchar más de la cuenta, como todo el mundo esperaba. Es más, te voy a decir una cosa, el primer set lo ganó 7-6 contra el alemán ruso Alexander Zverev. 7-6, pero hubo 10 rompeempates.
Se asustó el ruso.
Correcto. Y justamente cuando el segundo set, que iban 6-6, también parecía que iba a otra maratónica jugada de rompeempates, el primer set duró 92 minutos.
Wow.
Ok, si hacemos eso en 5 sets, son 7 horas.
Sí, señor. Okay.
Eso
sí, señor.
Es imposible.
O sea, el primer set estaba muy, muy peleado.
Así es, demasiado peleado. El Alexander Zverev se torció el tobillo justamente buscando una pelota que Rafael le mandó en la esquina izquierda.
A la derecha, ¿no? Izquierda.
Correcto, a la izquierda de Rafael. Y entonces se torció el tobillo, no pudo seguir y abandonó el match. Así que Rafael Nadal es el primer clasificado. Ganó 7-6, 6-6. Uh-huh. Estaban empatados en el segundo, porque si no estarían jugando hasta las 6 de la tarde.
Bueno, de que es bueno Nadal es bueno, pero que también tuvo suerte, ¿eh?
Demasiada suerte. Sí. Así es. Bueno, ahora hay que ver quién va a ser el segundo finalista. En este momento están jugando el noruego Casper Ruud, número 8 del certamen, contra el número 20, el bosnio Marin Cilic, para ver cuál de los dos se enfrenta a Nadal en la final. Ya Nadal se cargó al número 1, Novak Djokovic, al número 3, Alexander Zverev. Así que un número 20 no sería ningún problema, ¿verdad?
Bien, imagínate.
Yo creo que hoy en realidad lo que ocurrió fue un regalo de cumpleaños.
Ah, bueno, sí, también.
Porque es su cumpleaños, ¿no?
No estoy seguro. Yo sigo a Nadal bastante, pero no sé si es... pero si tú lo estás diciendo...
Cumple 36 años.
36, ¿sí? Imagínate tú. Muy bien, ya sabemos que mañana sábado, damas y caballeros, la final femenina en Roland Garros. La polaca Iga Swiatek, en este momento número 1 en el planeta, contra la norteamericana Coco Gauff, que eliminó a Martina Trevisan, uh-huh, de Italia en dos sets consecutivos. Va a ser número 1 contra número 18. Obviamente Iga Swiatek es la favorita para ganar el torneo, pero uno nunca sabe. En Roland Garros cualquier cosa puede pasar.
Y la americana es de acá, de la Florida.
Correcto.
¿No?
Coco, y eliminó a su compatriota, a Sloan Stephens, no, en la más reciente ronda.
Es un buen prospecto.
Así es. Ahora vamos a hablar de otro buen prospecto, que son los Celtas de Boston, no, que pintan muy
bueno,
bien.
Bueno, aquí contra... hay celebración en este estudio.
Tú sabes que estaban perdiendo por 10 puntos cuando arrancó el cuarto, y entre bombardeo de 3 puntos, uno tras otro, no solamente borraron el déficit, terminaron ganando por paliza, 120-108.
Quiero que escuches esto.
A ver, ponga la musiquita.
Ahora que ríe soy yo.
A ver.
Ahora quien sabe soy yo.
Ah. Así es, los Celtas de Boston toman ventaja de un juego, siento comentarle a Juan Pendaz que todavía, por lo menos en Las Vegas, continúan de favoritos los guerreros de Golden State para ganar esta serie. 120-108, Al Horford con 26 puntos, pese a los 34 que metió Stephen Curry, pero fue un racimo de triples en el último cuarto, dándole la victoria a los Celtas. Y lo que no me gusta de todo esto es que tenemos que esperar hasta el domingo para saber quién va a ser el ganador del segundo partido, también en San Francisco. Yo entiendo que la NBA quiere alargar esto lo más posible.
Claro.
Pero ¿sabes qué? Esperar 3-4 días entre un partido y el otro. Debería ser partido día de por medio. Es más,
también con semejante exigencia para los jugadores.
Tienen que descansar, ¿no?
Hay necesidad.
Estos son atletas
profesionales. Yo sé que tú quieres que se defina de una vez, pero hay que esperar.
Día de por medio estaría bien, pero ¿por qué 3 o 4 días? Y un día de por medio.
Necesitan descansar porque...
No, por eso te estoy dando 2 días para descansar, viejo. ¿Qué más quieres?
Sí, la presión es mucho.
Muy bien. Anoche los Yankees le barrieron una doble cartelera en el Bronx a los angelinos de Anaheim, y el pitcher cubano Néstor Cortés fue el ganador del primer partido. Si ya Néstor Cortés, les dije yo que era dólar por dólar, no, va a tener que esperarte un segundito. El mejor pitcher del zurdo de la Liga Americana anoche ganó su quinto. 7 entradas completas, 5 hits, 2 boletos, 0 carrera, 7 ponches, efectividad 1.50, y los Yankees barrieron el doble juego.
Eso es, me están con aplausos.
Diciendo. Hasta aquí los deportes, me han dicho Pepe, y vete ya. Hasta aquí los deportes.
Y nos vamos a las noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Aquí en Washington comienza Awesome Con, una celebración de la cultura del cómic, de películas, televisión, juguetes y juegos. Se prevé que más de 70.000 personas visiten el centro de convenciones de la capital estadounidense de viernes a domingo. Actores de películas de Marvel y de la Guerra de las Galaxias estarán disponibles para selfies y autógrafos. Los Rolling Stones se presentarán en Múnich el domingo, luego de lo que fue calificado por la prensa internacional de un emotivo concierto en Madrid dedicado a Charlie Watts. Watts, baterista de los Rolling Stones durante casi 60 años, falleció el año pasado. Es la primera gira europea de la banda británica sin el baterista. Unas 53.000 personas llenaron el Estadio Wanda Metropolitano de la capital española esta semana para escuchar a los miembros originales de la banda Mick Jagger, de 78 años, y los guitarristas Keith Richards, también de 78, y Ronnie Wood, que esta semana cumplió 75 años. Steve Jordan es el baterista de la gira 60. Luego de Alemania, los Rolling Stones se presentarán en el Reino Unido, Holanda, Italia, Suiza, Austria, Francia y Suecia. 2011, Maroon 5 y Christina Aguilera llegan al primer lugar de la Hot 100 con Moves Like Jagger, ubicándose también en la cima de las carteleras en más de 20 países, entre ellos México, Nueva Zelanda, Noruega, Canadá y España. 2019, Billie Eilish conquista la cima de la Hot 100 con Bad Guy, quitándole el puesto a Lil Nas X, que llevaba meses en primer lugar con Old Town Road. Bad Guy pertenece al álbum debut de Billie Eilish, When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Alejandro Escalón, Voz de América.
En los minutos finales repasamos los titulares. Varias provincias cubanas enfrentan peligro de inundaciones debido a intensas lluvias derivadas de un sistema tropical.
Asegura la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que la represión sistemática en Cuba busca impedir las protestas.
Estados Unidos denuncia restricciones a la libertad religiosa en Cuba.
El presidente Joe Biden instó al Congreso a implementar medidas de control de armas ante las masacres que han conmocionado al país.
Al cumplirse 100 días de la invasión rusa a Ucrania, la ONU afirma que esta guerra no tendrá ganador y ha causado sufrimiento y devastación.
Radio Martí Noticias.
Nos despedimos. El lunes regresamos con más informaciones. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Jorge Orellana.
Y Ariane González. Estaremos con usted llevándoles todas las informaciones con respecto a lo que sucede en Cuba durante las 24 horas del día aquí en Radio Martí. Gracias. Buenas tardes.